con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Lo de la financiación autonómica es un clásico. Llevamos ya muchísimos años discutiendo sobre este sistema y nadie parece estar del todo contento. Todo el mundo reclama más y todos se consideran perjudicados de alguna manera. Vamos, que esto no es nuevo. Tampoco lo es que la financiación autonómica se haya convertido en una moneda de cambio, que es lo que están haciendo ahora mismo, está pasando de una manera descarada entre el PSOE y Esquerra Republicana. Básicamente lo que ocurre es que los socialistas necesitan los votos de Esquerra para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Es decir, es una cuestión política, un acuerdo entre partidos en la que los votos para una investidura se vinculan a la financiación. Para que no suene tan evidente, todo esto se reviste con un nombre más técnico, una especie de eufemismo que llaman singularidad de Cataluña. Ahora bien, ¿qué quiere decir exactamente? Porque no significa lo mismo para Esquerra que para el Partido Socialista. Para los independentistas, la singularidad supone establecer un modelo parecido al que tienen Navarra y País Vasco. De forma muy general, se pretende que la Generalitat sea también la encargada de recaudar todos los impuestos y luego dar una parte, un cupo, al Estado. Esto, más que una singularidad, es un privilegio. El candidato socialista, Salvador Illa, propone una fórmula intermedia, una recaudación conjunta, y el gobierno habla de singularidad dentro de la reforma del sistema de financiación. Sea como sea, la sensación es que se quiere repartir gran parte del pastel sin que el resto de regiones puedan hacer ni decir absolutamente nada. Solo les queda el recurso de la protesta. En ello están todas las comunidades ahora mismo del Partido Popular con la protesta, y protestando se encuentra también una comunidad autónoma gobernada por un socialista, Castilla-La Mancha. De poco va a servir, porque como hemos dicho, el objetivo no es alcanzar un sistema de financiación mejor para todos. El objetivo real es mucho más particular. Es que Illa consiga un acuerdo para alcanzar la presidencia de la Generalitat y lo consiga rápido, porque el 25 de junio tendrá lugar la votación del pleno de investidura. Puigdemont, que ve peligrar sus opciones, ya está diciendo que se trata de un auténtico escándalo y un chantaje. Y no deja de tener su ironía precisamente que sea el Puigdemont el que hable de chantaje. El que precisamente ya tiene aprobada una ley de amnistía a la carta, además, a cambio de 7 votos. Ahora está comprobando el sabor de su propia medicina y el PSOE tiene que tener cuidado con la dosis. Si le sienta demasiado mal a Puigdemont, las votaciones en el Congreso se pueden complicar mucho lo que queda de legislatura. Es una situación endiablada, pero es lo que tiene negociar con todos a la vez, sin poner límites. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Contamos, Pilar, que España es el país de la Unión Europea que menos solicitudes de asilo aprueba. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado constata que si la media europea está en el 42%, nuestro país se queda en el 12%. Y eso que España registró el año pasado más de 163.000 peticiones, la cifra más alta de la historia. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha disuelto su gabinete de guerra, creado solo 4 días después de los primeros ataques de Hamas de octubre. Una decisión que abre la puerta a la entrada en otro foro de discusión a políticos israelíes más conservadores. Entre tanto, Naciones Unidas estima que en la ciudad de Rafah, ubicada en la zona sur de la Franja de Gaza y objetivo de los últimos ataques de Netanyahu, solo quedan 65.000 personas. Hace mes y medio llegaban al 1.5 millones. Y este jueves, en torno a las 11 de la noche, daremos la bienvenida al verano, pero el calor y la estabilidad aún van a tardar un poco en llegar. Desde hoy, un frente atlántico y luego una dana van a dejar lluvias especialmente fuertes en Asturias y también en el norte de Aragón. Y el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, el arzobispo lituano Monseñor Gintaras Grusas, ha celebrado que en las elecciones europeas la mayoría de los ciudadanos hayan mostrado su apoyo a las formaciones que promueven la dignidad humana y la justicia. Lo ha hecho en Madrid, en la sede de la Conferencia Episcopal Española, durante el encuentro de los secretarios generales de los episcopados europeos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Unai Simón, protagonista del día en la selección.
El portero de España, que tuvo muy buenas paradas contra Croacia y un error que terminó en penalti, acaba de hablar en la concentración de España, Miguel Ángel Díaz.
El portero ha confirmado que se va a operar después de la Eurocopa para solucionar unas molestias que tiene en la muñeca izquierda. Reconoce que hay más unión entre afición, prensa y equipo que en la anterior Eurocopa, que jugando, como les dice De La Fuente, se va a llegar muy lejos, que la mini Nico genera mucho miedo en los rivales y que el partido ante Italia va a ser muy duro. Sobre la jugada que le costó un penalti que acabó parando contra Croacia, ha dicho esto.
Si ese pase lo hubiese dado bien a Robin, no estaríamos hablando de esto. Tampoco hay que darle mucha importancia. Creo que hay que, como tú dices, saber reducir los riesgos, saber ser prácticos. Yo con lo que me quedo es que ese balón seguramente tendría que haberlo jugado de primeras a Robin una vez visto, aprender de los errores, que se ocasionase el penalti. De lo único que me hubiese arrepentido es de que hubiesen expulsado a Rodri en ese momento, la verdad.
Esta mañana entrenamiento individualizado a puerta cerrada. Laporte sigue mejorando, aunque no se sabe todavía si va a estar disponible ante Italia.
Su Majestad el Rey Felipe VI ha confirmado que va a estar presente en el partido de España contra Italia del próximo jueves. Agenda del día: a las 3 Rumanía-Ucrania, a las 6 Bélgica-Eslovaquia y a las 9 debuta la gran favorita Francia contra Austria. Y hay fecha para el juicio a Luis Rubiales por el beso a Jenny Hermoso y coacciones. Va a ser del 3 al 19 de febrero de 2025.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado. You promised me that I was more than all the miles combined. You must have
had yourself a change of heart like halfway through the drive because your voice. La imagen, desde luego, es espectacular. Si la has visto, te habrás quedado como todos diciendo esto, ¿qué es, no? Un tiburón enorme de hasta 2 metros, se calcula más o menos, a toda velocidad en la playa de Melenara, en el municipio de Telde, en Gran Canaria. Es increíble, de verdad, a la velocidad a la que se mueve. Una playa que se tuvo que cerrar inmediatamente al baño este pasado sábado, con el consiguiente susto para los bañistas. Gloria López Navas.
Pues sí, buenas tardes, Pilar. Se llamó, claro, se avisó a la policía local, se activó un dispositivo de motos de agua.
¿Por qué estás así con una sonrisita?
No, es que a mí me da mucho miedo este tema.
Entonces
es que yo me veo en esa situación y digo, madre mía, es que lo que tú dices, lo grande que se le intuye, lo rápido que nada,
es que es increíble.
Lo mucho que se acerca a la orilla.
Y la gente, a mí me sorprende de todo esto, de las imágenes. La gente tranquila en la misma orilla, pero es que tienen el tiburón, ese pedazo bicho al lado, tan tranquilos. Me parece que tú y yo no estaríamos.
No,
tan
nosotras no,
compañeras.
Yo creo que estábamos ya en el hotel tú y yo, con la carrera que nos pegamos. Pero bueno, al día siguiente, el domingo, pues todo parecía olvidado, por lo que a las 10 de la mañana se hizo de nuevo la bandera verde, pero ay, Pilar, por poco tiempo, solo 3 horas duró, porque volvió a verse el escualo. Así que además de la playa de Melenara, pues se cerraron también por seguridad las playas cercanas de Salinetas y Tasarte.
Este era uno, pero es que se ha visto otro diferente, un tiburón martillo que fue captado, me parece que por un dron, ¿no? Uh-huh. De la policía local, en esa misma zona también, Gloria.
En esa misma zona, así que mientras seguían en esa zona, en Melenara y alrededores, continuaban con esa búsqueda. Fíjate, en otro sitio, en San Bartolomé de Tirajana y más concretamente en el Balcón de San Agustín, también se cerraba la playa porque veían otro escualo, aunque en este caso ya no se sabe si se trata del mismo o de uno nuevo, pero lo que sí es que se sabe es que al menos hay identificados 2 tiburones diferentes.
Bueno, y esto ha obligado a estar abriendo y cerrando las playas a lo largo de este fin de semana. Se habían cerrado de nuevo ayer y esta mañana parece que ya están todas
abiertas.
Reabiertas, pero bueno, que los turistas y los locales que quisieran ir a la playa, pues si se la han encontrado cerrada, más que disfrutar de un día en el mar, ¿no? Bañándose, seguramente muchos de ellos habrán optado por irse al Chiringuito, por ejemplo, el restaurante que Antonio tiene en la playa de las Salinetas. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya fin de semana más movidito, ¿no?, que habéis tenido.
Sí, sí, con el tiburón poca gente en la playa, pero bueno, la gente iba a tomar cervecita, o sea que a ver si lo veían también, o sea que bien.
O sea que como reclamo tampoco ha estado mal para vosotros.
No, porque la gente venía a mirar, de paso se tomaba su cervecita fresquita.
Oye, desde el Chiringuito no sé si lo visteis, Antonio.
No, aquí en Salinetas no se vio, pero bueno, la gente estaba allí en la avenida, tranquila, sentada, y a ver si lo veía, pero no, pues aquí en Salinetas no.
Uh-huh. ¿Esa playa fue de las que se llevó a cerrar?
Sí. Estaba justo al lado de Melenara, se llevó a cerrar, pero bueno, allí no hubo nada, ni se vio ningún tiburón, ni nada.
Uh-huh. O sea, sí que el tiburón se había visto en la playa al lado, pero en la vuestra no. ¿Esta situación se ha dado por esa zona en alguna otra ocasión?
Sí, el año pasado también hubo época sobre esta fecha que también había tiburones de estos martillos, pero estaba un poquito para adentro, que no salieron tanto a los orillos.
Uh-huh. Bueno, pues Antonio, por lo menos, mira, reclamo, a vosotros no os ha ido mal la presencia del tiburón tenido.
No, claro, la gente en la terracita aquella amplia, sentadita ahí mirando a ver si veía el tiburón.
A ver si veían la aleta, ¿no?, del tiburón.
Se lo tomaron en cerveza.
Antonio, gracias por atendernos.
Pues nada,
que a ver si el próximo fin de semana sigue tu negocio igual de bien, pero bueno, los bañistas pueden disfrutar de un día de playa porque se han encontrado, pues eso, como decíamos, con un fin de semana en el que la playa ha estado abierta y cerrada de manera intermitente. Gracias, Antonio.
Pues nada, gracias a ustedes. Adiós, buen día.
Bueno, nos decía ahora mismo Antonio desde su chiringuito que bueno, que alguna vez sí que han visto un tiburón martillo por allí, que no es el primero que se asoma a las costas canarias. Pero no sé si esto es del todo habitual. Ya el verano pasado, por cierto, haciendo memoria, aquí lo hablábamos antes los compañeros de mediodía, la prensa británica desaconsejaba viajar a nuestro país por lo que ellos consideraban una alta presencia de tiburones en nuestras costas, pero vamos, que realmente hablamos de ello muy, muy, muy de vez en cuando. Charlie Sarria es biólogo marino especialista en tiburones. Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado. ¿Es normal?
De estar aquí.
Igualmente, Charlie, bueno, un placer tenerte. ¿Es normal esto que ha pasado este fin de semana en Gran Canaria? ¿Hay tiburones por esa zona?
Sí, Canaria es una zona con una gran presencia de tiburones y de rayas, que son del mismo grupo, por así decirlo. Y el tiburón martillo, cualquier canario que esté familiarizado con salir al mar, en barco y tal, es muy común que haya visto tarde o temprano alguna aleta de esta especie, ¿no? Es una especie que habita normalmente aguas más de mar abierto, pero los juveniles también pueden estar asociados a las costas. Es una especie que está muy amenazada, que es una suerte que podamos verla, ¿no? Que está bajo el convenio CITES, bajo el régimen de protección especial de especies en España, bajo la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, está en peligro. Entonces, bueno, es un hecho a considerar de que dentro de que esa actuación que hemos visto, ¿no? Esa manera de depredar tan rápida que tiene, pues bueno, pues un hecho fascinante que si se ve de una manera controlada y con seguridad y se atiende a las operaciones, ¿no?, del 112, socorrista, uh-huh, protección civil, pues bueno, que a disfrutarlo con seguridad y respeto.
No, desde luego es un espectáculo si lo ves desde el chiringuito de Antonio, con el que hablábamos hace un momento. Ahora, si te pilla en el agua, vamos, es que no quiero pensar. Porque destacabas ahora algo, Charlie, de lo que hemos hablado, la velocidad a la que se mueve, ¿no?, el escualo, el tiburón. ¿Qué velocidad pueden alcanzar estos bichos?
Bueno, pues velocidades bastante, no te voy a decir una velocidad exacta, ¿no? Siempre se hace referencia al marrajo o al maco como el tiburón más rápido, hasta 80 por hora, pero el tiburón martillo tiene una velocidad de unos sprint muy rápido, se alimenta principalmente de otros peces, tiburones más pequeños, rayas. Y de ahí también que se crea que su avistamiento puede estar relacionado con unas jaulas que hay cercanas a la playa de Piscifactoría, donde tiene pues alimento fácil, sin un gasto energético muy elevado, o quizá haya seguido una bola de peces hasta la orilla, donde intentan muchas veces que, como se maniobra peor, pues depredar más fácil, ¿no? Uh-huh. El martillo cuando lo hemos investigado en el agua, recalcar que es un tiburón muy esquivo, muy asustadizo, que el ser humano no es su presa en absoluto, y que obviamente hay que tener cautela porque sigue siendo un gran depredador, ¿no? Pero que no debemos demonizarlo ni montar ahí un show, sino, bueno, pues con respeto a mirarlo, ¿no?
Nos dices que el ser humano no es su presa, o sea, lo que vemos en las películas, en el cine, ¿esto no es así?
Eso no es así, ni mucho menos. De hecho, te pongo un dato, de media mueren al año en torno a 8 o 10 personas por, llámale, ataque de tiburón o mordedura, y al año matamos nosotros más de 70 millones de tiburones para la famosa sopa de aleta de tiburón, en la cual también tengo que decir que España es de los top 3 aleteadores de tiburón muchas veces, o sea que no es nada positivo, y que son especies muy importantes para el ecosistema porque regulan la cadena trófica desde la parte superior e intermedia. Por lo tanto, un mar sano es un mar con tiburones.
Pero, por ejemplo, Charlie, si estamos en el agua o estamos en la misma orilla y nos encontramos, como ha ocurrido este fin de semana, un tiburón de estas características, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos actuar?
Bueno, siempre por seguridad. Obviamente yo te hablo desde un punto de vista muy biólogo marino que investiga tiburones, ¿no? Pero de un bañista normal, un ciudadano, pues intentar salir del agua con cautela hacia tu embarcación, hacia la orilla, intentar no chapotear, evitar esos movimientos de agua, esos splashes, ¿no?, que puedan confundirte con cualquier presa. Uh-huh. Si estás haciendo snorkel, mantener el contacto visual si puedes, para no perderlo nunca de vista. Y bueno, los bañistas, buceadores que van a bucear con este tipo de tiburón aposta en otros sitios, en aguas, por ejemplo, Bahamas, Galápagos, evitar colores muy contrastados, muy llamativos, que puedan llamar la atención del tiburón. Pero no hay que preocuparse, siempre que se actúe con respeto.
Bueno, tú los conoces muy bien porque los tienes muy estudiados, pero es que además creo que estás acostumbrado, ¿no?, a nadar junto a ellos.
Sí, bueno, ese intento, ¿no?, poder ver los tiburones. Y en el caso de nuestra ONG, que también está allí en Tenerife, en aguas vecinas, pues nos dedicamos a la investigación de este tipo de especies, ¿no? Y estos casos también nos sirven para ir apuntando avistamientos, conocer más sobre su ecología, porque al final eso es una especie que está amenazada, muy amenazada a nivel global, y poder tener este tipo de avistamiento en Canarias, oye, pues como un pequeño santuario donde podemos verlas, ¿no? Un enclave muy, muy único a las Canarias.
Y te dedicas, Charlie, a la divulgación a través de las redes sociales, ¿no?, a divulgar que los tiburones no son tan peligrosos como se les pinta generalmente en el cine o en la literatura.
Sí, de biología marina sobre todo, aparte de la investigación, también pues eso, intentar concienciar tanto a jóvenes como a adultos de cosas del mar, curiosidades, ¿no?, que tenemos, pues ese muchas veces miedo al desconocido o ese mundo que no todo el mundo está familiarizado, ¿no?, ni se adentra en él. Pues poner que un mar es también un mar sano, hace que tengamos también una vida sana y repercute en nuestra salud y nuestro factor ambiental en mucha más medida de lo que pensamos muchas veces.
Bueno, me quedo con esto que nos has dicho, que el ser humano no es presa de los tiburones, pero yo me quedo mucho más tranquila si no me encuentro a ninguno en nuestras playas. ¿Qué te voy a decir, Charlie? Pero bueno, te seguiremos para conocer mucho, mucho mejor este tipo de animales, a los tiburones, que han sido sin duda los protagonistas este pasado fin de semana en las playas canarias. Charlie Sarria, biólogo marino, especialista en tiburones. Gracias, Charlie, por estar con nosotros en Mediodía.
Muchísimas gracias a vosotros. Chao, chao.
Bueno, pues aprovechando todo esto, hoy precisamente te preguntamos cuál ha sido el mayor susto que te has llevado en una playa. ¿Por qué fue? ¿Qué te pasó o qué viste? No sé si viste a lo mejor un tiburón, que nos ha dicho Charlie que algunos sí que son, bueno, no sé si habituales, pero de vez en cuando se pueden avistar en las playas canarias. ¿O qué ocurrió aquel día en el que ibas a disfrutar de una tranquila jornada de playa que finalmente se acabó arruinando? Nos lo cuentas en el 618-83-1583. Pues estamos ya en la 1:17 de la tarde. Ojito, ahora que tenemos ya aquí el calor, cuidado con los niños, el coche y las temperaturas que se alcanzan. Los bomberos de Tafalla, en Navarra, han tenido que realizar un rescate este domingo por la mañana para liberar a dos chiquitinas, dos hermanas de 2 y 4 años, que se habían quedado encerradas en una furgoneta que se encontraba al sol. Hasta que pudieron abrir el vehículo, fueron los bomberos refrescando la furgoneta para evitar que la temperatura en el interior siguiera subiendo. Allí nos vamos, COPE Navarra, Esther García, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que pasó exactamente, Esther? ¿Cómo se quedaron las niñas encerradas en la furgoneta?
Pues según nos ha contado una de las agentes de la policía local que participó, de hecho, en la intervención, bueno, de este suceso, tanto la madre como el abuelo de las pequeñas salieron del vehículo y dejaron la llave inteligente dentro de la furgoneta. Entonces se cerraron las puertas, se bloquearon. No saben si fue alguna de las pequeñas quien pulsó algún botón, tanto de la llave como del salpicadero. La cuestión es que se quedaron encerradas, que no podían salir, y entonces automáticamente la madre avisó al SOS Navarra, al 112.
Llegaron los bomberos y ¿qué hicieron? No sé, bueno, si intentaron abrir de alguna manera la furgoneta, porque sí sabemos que se pusieron a refrescarla para bajar la temperatura. ¿Qué pasa? ¿Hacía ya calor a esa hora?
Pues nada más y nada menos que 30 grados en la zona media ayer en Navarra. Sí, eran temperaturas muy altas y, bueno, pues refrescaron, mojaron, rociaron con agua esa furgoneta. Sí que es cierto que era de color blanco, que dentro de lo malo, pues bueno, podía favorecer un poquito la situación. Y una de las ventanillas, en concreto la del copiloto, estaba un poquito bajada, entonces ventilación dentro tenían las pequeñas. Pero estaba muy poquito bajada, entonces no podían entrar para coger la llave ni para activar ningún otro botón del salpicadero. Entonces, ¿qué hicieron los bomberos? Pues con una serie de herramientas que manejan ellos, hicieron una palanca con una especie de perchas y pudieron abrir la puerta. No rompieron ninguna ventanilla, y eso que la madre, según nos ha contado esta gente de policía local, insistía mucho en romper la ventanilla.
Normal,
no la
para sacar a las niñas cuanto antes, lógicamente. Yo también lo hubiera dicho.
Efectivamente, pero bueno, los bomberos, que son los que dominan,
los que saben, los expertos,
efectivamente,
claro.
Vieron que estaba bajada la ventanilla, refrescando también por fuera el vehículo, y las niñas no estaban especialmente nerviosas, decidieron hacer esa otra maniobra, porque el romper una ventanilla también lleva riesgos.
Sí, claro, tiene también su peligro de cortes para las chavalas, para las niñas que estaban en el interior. Oye, y los bomberos se alertan de que cuidadito, ¿no?, con las llaves inteligentes, porque no es el primer caso que les pasa a estos mismos bomberos de Tafalla.
Y este fin de semana nos contaban también que se dio otro caso. Una madre iba con su niño de unos 2-3 años en el vehículo. La madre salió para descargar lo que es la compra, dejó al niño dentro, y en el momento que cerró el portón del coche, pues lo mismo, se cerraron las puertas. Pero aquí la cuestión es que el bolso de la madre estaba también en el interior del vehículo, y como tenía una llave duplicada en su casa, los bomberos primero fueron a casa para bueno, pues poder entrar en la casa, conseguir esa otra llave y ya abrir sin tener que hacer ninguna intervención en el vehículo.
Bueno, pues está bien esta advertencia que hacen los bomberos: cuidado con las llaves inteligentes, porque están pasando estos casos de niños que se quedan encerrados en el interior de un coche, de una furgoneta, y ahora mismo, bueno, con el calor que empezamos a tener, y más que vamos a tener, pues puede suponer un riesgo, desde luego. Esther, gracias, compañera.
A ti, hasta luego.
Y te invitamos a que no le des más vueltas, ya está. La solución para crear la cocina de tus sueños, dando valor a tu hogar, es Leroy Merlin. ¿A qué sí, Mónica?
Pues sí, Pilar, porque son profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que en Leroy Merlin se encargan de todo: diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y, por supuesto, también el transporte de los productos.
Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años, y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo.
Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto, o se encargarán de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más, visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este verano, descubre la Riviera Maya con Sol Tour en el Bahía Príncipe Luxury Akumal. Playas paradisíacas, cultura maya y lujo con todo incluido. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de 7 noches desde 1.424 euros en Bahía Príncipe Hotels and Resort. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Disfruta el Caribe sin límites.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Quiero saber que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez los ojos que tiene la luna.
Todavía no comenzado el verano climatológico. Bueno, le queda nada, ¿eh? Porque va a entrar a las 10:51 de la noche del jueves. Ahí entrará ya el verano. Pero desde hoy contamos con un nuevo mapa más preciso para medir el impacto que el calor tiene en nuestra salud. No es poco, ¿eh? Cada día que hay un episodio de calor extremo, la mortalidad se incrementa de media en 3 personas al día. Y las previsiones de los expertos para este verano, que está a punto de empezar, señalan que podrían superarse los récords de temperaturas del año pasado.
El verano pasado fue el verano más caluroso jamás registrado en el planeta, y en España más de la mitad del mes de agosto estuvo bajo avisos de olas de calor. Desde el sistema europeo de satélites Copérnicus ya nos han advertido que existe una alta probabilidad, por encima del 70%, de que este verano vuelva a ser más cálido de lo normal. En este contexto es esencial que seamos claros y que seamos contundentes. El negacionismo climático es perjudicial para la salud.
Lo decía la ministra de Sanidad, Mónica García, esta mañana, donde ha presentado la campaña de sanidad para prevenir los efectos del calor en la población. No es lo único que se estrena, porque desde hoy contamos con un nuevo mapa de sistema de alertas por calor más riguroso que el que teníamos hasta ahora. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿En qué consiste, Sofía, este nuevo mapa que hoy estrenamos?
Pues tenía uno de avisos, la EMET, es parecido, pero lo que se hace es que es más riguroso, más amplio, ¿vale? A partir de las 52 provincias que se miraban hasta ahora, y era sobre las que lanzaba avisos la EMET, se suman otras nuevas, en total 182. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que hablamos de la misma provincia, no es lo mismo estar en la sierra que al sur, en Aranjuez, a 38 grados, ¿no? De ahí que pasemos del mapa de la EMET de una única provincia a 3. A todo esto se han incorporado algunos condicionantes que influyen en la capacidad que tienen las personas, bueno, pues para adaptarse al calor dependiendo de la zona en la que vivan. Hablamos de población, no es lo mismo que hablemos de un territorio más envejecido que uno que haya más niños, que son dos poblaciones vulnerables, que un territorio donde, por ejemplo, haya personas jóvenes, o un territorio donde se trabaje más en la calle que dentro de casa. También se tiene en cuenta el nivel de renta, no es lo mismo vivir en barrios donde casi no haya aire acondicionado o casas no están adaptadas, que sí que en determinadas zonas donde, como ya hace mucho calor desde hace muchísimos años, pues están más adaptadas. Bueno, pues después de incorporar todas estas variables, el resultado ha sido un sistema que dista más o menos entre 1,6 y 7,6 grados de diferencia respecto a los umbrales que venía aplicando la EMET.
Este mapa de calor divide a España en esas 182 áreas geográficas por colores. Me imagino que los más oscuros, donde se fijan los topes más altos de temperatura, pues estarán situados en el sur, ¿no?
Sí, no es ninguna sorpresa que el más elevado sea Córdoba. 41,4 grados se fija ese umbral máximo, a partir del cual empieza a haber un serio peligro para la población, seguido de Sevilla con 40,5 grados. Tenemos 40 grados a Badajoz, 39 de Murcia, 38 Ciudad Real o Zaragoza, casi esos 38 Toledo o Lerida, 37,2. Esos umbrales máximos nada tienen que ver con los que, por ejemplo, vemos en el norte, ¿no? 26,6 grados.
¡Qué maravilla!
En Cantabria o en Asturias. Pues a partir de ahí, en Cantabria y Asturias resulta perjudicial para la salud, igual que los 41 de Córdoba.
O sea, bueno, a lo mejor es que, pues eso, al final, ¿no? Todo el mundo se va adaptando a lo largo de las generaciones.
Claro,
en el sur
las casas,
acostumbrados
las poblaciones y ahí
también, bueno, a eso. Y bueno, claro, la adaptación que hacemos en las casas, desde luego. Estos son los umbrales máximos para cada zona. Dependiendo del número de días en los que se superan esos umbrales, lo que hace es determinar 4 niveles de riesgo.
Sí, del nivel 0 al nivel 3, cada uno de ellos lleva aparejada una serie de medidas, ¿vale? Con distintos agentes implicados, desde medidas sanitarias, medidas poblacionales, con el Ministerio de Trabajo, con servicios sociales, etcétera.
Hay que decir que todo esto, Sofía, forma parte del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de las Altas Temperaturas sobre la Salud, y que este plan no es nuevo realmente. De él salió la famosa prohibición de que los trabajadores no puedan trabajar al aire libre cuando se activen esas alertas. ¿Esto va a seguir?
Sí, va a seguir. Lo que pasa es que antes se activaban en función de esos avisos, que no alertas, que siempre llamamos las alertas de la EMET, pero son los avisos, y ahora tendrán que activarse con las alertas de sanidad. Héctor Tejero es el responsable de Salud y Cambio Climático del Ministerio.
En España hay dos tipos de alertas de calor. Están los avisos meteorológicos, que dependen solo de la temperatura, de si son, digamos, temperaturas más o menos raras y que no tienen por qué estar relacionadas con la salud, y otro tipo de avisos, que son los avisos en salud, que son los que lanza el Ministerio de Sanidad. Lo que hemos hecho con AEMET es coordinarnos para que AEMET priorice en su comunicación a la población los avisos de salud, que se llaman ahora avisos de meteosalud, que da el Ministerio de Sanidad. Por supuesto, seguirán dando sus avisos.
Bueno, pues es lo que se busca, reducir las altas temperaturas sobre la salud de las personas. Entra en vigor ya y hasta el 30 de septiembre, pero puede alargarse incluso hasta el 15 de octubre si se requiere por parte de la población. E importante, personas vulnerables, mayores de 65, menores de 4 años, embarazadas o con patologías previas, tener muchísimo cuidado porque los efectos del calor se hacen notar.
Pues sí, como decíamos, además lo escuchábamos en palabras de la ministra de Sanidad, las previsiones no son nada optimistas de cara a este verano, que podría superar los récords de calor que ya tuvimos en 2023. Verano que tenemos ya. Es que entra esta semana, el jueves.
Nada, no nos queda nada.
El jueves entramos ya en verano y vamos a ver cuántas olas de calor nos vienen encima. Gracias, Sofía Buera.
A ti.
Seguimos en Mediodía COPE, 1:29. Nada, un nuevo repaso a la actualidad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues este lunes trae buenas noticias para aquellos usuarios de las 4 líneas de Rodalies del Servicio de Cercanías de Cataluña, afectados desde el pasado 12 de mayo por el robo de material de cobre desde las 6 de la mañana. La R3, la 4, la 7 y la 12, todas estas líneas funcionan ya con absoluta normalidad. Hablando de Cataluña, enorme malestar el que hay ante la intención de Pedro Sánchez de otorgar una financiación singular a esta comunidad, como exige Esquerra Republicana, a cambio de apoyar al socialista Salvador Illa para que sea investido presidente de la Generalitat. Tal y como te venimos contando en COPE, el presidente del Gobierno pide confianza a las diferentes federaciones territoriales socialistas ante una cesión que, según él, aceleraría el respaldo de los republicanos a los presupuestos del próximo año, además de blindar la legislatura. Esther Peña es la portavoz socialista.
Y ya presidente de la Generalitat o elecciones. Esto es lo que se está jugando y a mí la verdad que lamentaría muchísimo que tras los años perdidos en Cataluña y en Cataluña en relación con España no estemos todos los actores a la altura.
Pues esta financiación singular no gusta nada al partido de Carles Puigdemont, a Junts, que habla directamente de chantaje, y tampoco a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Juan Bravo, vicesecretario económico de los populares, aseguraba esta mañana aquí en Herrera en COPE que habrá una ofensiva conjunta de todas las regiones gobernadas por su partido.
Que esto va de Ciudadanos, no lo vean como una confrontación de comunidades. Las comunidades del PP, cada una defiende su especialidad porque lo tienen que hacer, pero en el conjunto, en el bloque, estamos todas ahí, no hay ningún problema, porque necesitamos ese nuevo sistema de financiación.
Y una semana después de las elecciones europeas, todos los partidos con representación en la Eurocámara negocian ya quién ocupará los puestos de las principales instituciones comunitarias. Casi se da por seguro de que Ursula von der Leyen, de los populares, seguirá como presidenta de la Comisión Europea, mientras que el socialista Antonio Costa se hará con la presidencia del Consejo Europeo. Y estamos en plena Eurocopa. Arrancaba en Alemania, ya lo sabes, el viernes. El sábado jugó España, que jugó muy bien, que ganó además y que nos ilusiona, ¿no?, de cara a lo que puedan hacer en los siguientes partidos. Bueno, pues con el fútbol en marcha, con la Eurocopa en marcha, estos días las calles se llenan de camisetas, pues eso, de la selección española, de gorras, de banderas, en fin, todo tipo de merchandising, también de otros países, de otras selecciones. Pero lo que pasa es que muchos de estos productos son falsos. Las falsificaciones de ropa suponen unas pérdidas de 12.000 millones de euros al año en Europa. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y los que más productos falsos compran son los jóvenes.
Pues sí, son los más aficionados. Uno de cada dos jóvenes ha comprado alguna vez una falsificación y el 13% lo hace de manera habitual. Pero es que estamos a la cabeza en eso de ponernos las camisetas falsas. Gerard Guiu es el director de la Asociación para la Defensa de la Marca.
Os diría que España, lamentablemente, estamos en la segunda posición por detrás de Bulgaria en lo que es la compra de falsificaciones de manera intencionada. Ni en Eurovisión tenemos estas posiciones. Sobre todo, y además lo que más preocupa, gente joven entre los 15 y 24 años, el 50% ha comprado una falsificación de manera intencionada.
Bueno, pues nosotros hemos encontrado a Pablo, un joven que está en la otra mitad, en el otro 50%, entre los que sí se compran las camisetas auténticas.
Yo prefiero comprarme una camiseta verdadera porque al final la calidad del producto se nota. Tú cuando metes una camiseta falsa en la lavadora o una camiseta que es verdadera, la que te dura más es la verdadera, la falsa se estropea antes.
Las camisetas de fútbol y las zapatillas de deporte representan una parte muy significativa dentro de las pérdidas totales que ocasionan las falsificaciones. Y no son solo pérdidas económicas, este negocio afecta a otras muchas cosas, por ejemplo, al empleo.
Aquí estamos diciendo que se pierden ingresos en publicidad, que se pierden lugares de trabajo, que se pierden los derechos y las garantías que tiene el consumidor. Y sobre todo ahora que vienen certámenes, como pueden ser los Juegos Olímpicos de París, todo eso se tiene que vigilar muchísimo y no podemos ser cómplices de estas mafias organizadas.
Bueno, estamos poniendo el foco un poco en las camisetas de fútbol o en la ropa, bueno, por eso de la Eurocopa, pero es que hoy por hoy, Pilar, se falsifica casi cualquier cosa de todo. Hay que preguntarse por qué algunas cosas son tan baratas y los riesgos que puede conllevar comprarlas.
Pasa con colonias, pasa con cosméticos, con pintauñas. Entonces, aquí tenemos que, lo que decimos, tenemos que vigilar muchísimo. Porque aparte de ser cómplices de todas estas pérdidas económicas, de este daño que se origina, de ser cómplices de estas mafias organizadas, aparte es que hay un riesgo para nosotros como consumidores, un riesgo para la salud.
Y ojo, porque muchas veces compramos productos falsos sin saberlo. Hay falsificaciones muy logradas ya y nos dan gato por liebre siempre que sospechar de algo que es anormalmente barato.
Te replican la página web de Zara, de Louis Vuitton, de lo que sea, y te dicen que hacen unas rebajas, pero es que muchas veces no te llega ni el producto. Y dos, lo más delicado, que estamos poniendo los datos de la tarjeta de crédito y estamos poniendo información personal. Eso es el gran drama que nos estamos encontrando ahora.
Pérdidas millonarias por todas estas falsificaciones que se compran de manera intencionada o no. Por cierto, que Francia es el país que más pérdidas sufre por estos productos falsos y España está en el quinto lugar, pese a que somos de los que más compramos. Gracias, Victoria.
A ti.
Cada vez más personas se divorcian en España. Así lo confirma el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que nos muestra que entre los meses de enero y marzo de este año se registraron más de 26.000 demandas de divorcio. 26.000. Estamos hablando de un aumento del 15% con respecto a 2023. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué se producen más divorcios en nuestro país? Y empezando además por el origen, por la raíz. ¿Tenemos una idea correcta de lo que es el amor? Miguel Ángel Martín Cárdava es profesor universitario y es especialista en antropología, psicología y comunicación en la Universidad Villanueva. Y se ha hecho también estas preguntas y ha encontrado una respuesta en su nuevo libro que se llama ¿Por qué otros van a fracasar en el amor, pero tú no? Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas, encantado.
Si te parece, vamos a empezar por el principio. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos enamoramos, Miguel Ángel?
Bueno, hoy en día que ya tenemos aparatos para saber lo que ocurre en la cabeza de la gente, sabemos que la gente cuando se enamora, toda su concepción cerebral cambia, se convierte en algo muy parecido, ¿no? Los investigadores dicen que es muy parecido cuando un cerebro de alguien que es un adicto a una sustancia, que haría cualquier cosa por conseguir su dosis y que si se la retiras, poco menos que entra ahí en un estado de abstinencia muy dolorosa. Y cuando recibes tu dosis, ¿no? Pues al final, pues todo lo ves de color de rosa, estarías dispuesto por conseguir hacer cualquier cosa por el ser amado, todo es maravilloso. Esa persona que aparentemente al principio solo es atracción, se convierte en algo exclusivo, ¿no? Borges decía que tú sabes que te has enamorado cuando esa persona es única, ¿no? Te aparece como única. Y sin embargo, Bernard Shaw, que es un poco más cínico, ¿no? Decía que enamorarse es exagerar la diferencia entre una persona y todas las demás. Claro, cuando dice que es exagerar la diferencia es porque luego casi todo el mundo que ha recorrido el camino del amor más de 5 minutos y ha pasado ya una experiencia más larga sabe que ese estado es pasajero, que la venda se cae y que esa persona que parecía tan especial, pues bueno, que al final puede que no lo sea
que
tanto.
Que sí, que la tenías un poco idealizada a lo mejor, ¿no?
Claro.
Y vuelve a su estado terrenal. No, desde luego por algo dicen que el amor es ciego, ¿no? Por todo lo que se genera durante esa fase de enamoramiento, bueno, en la que además se generan diferentes sustancias, ¿no? Dopamina y dices que es duradero. Esto no se mantiene en el tiempo.
Claro, tiene fecha de caducidad. La venda siempre cae y la cuestión es cuando cae la venda, pues ¿qué haces, no? ¿Cómo lo afrontas? ¿Qué significa? ¿Significa que ya deberías buscar a alguien que te provoque lo mismo? ¿Significa que algo para lo que tienes que estar preparado y que te permite, de hecho, pasar a otra fase más profunda, más tranquila, más plena, etcétera, etcétera? No, esas son las preguntas que la gente le desconciertan.
Miguel Ángel, tú eres profesor universitario y te hemos escuchado decir en alguna que otra ocasión que tus alumnos conviven con dos ideas del amor que son opuestas. ¿Cuáles son?
Claro, hoy en día de alguna manera consiguen tener en la cabeza que el amor es pura química, porque lo oyen también en los medios y en la cultura, y a la vez que el amor es, ¿no?, una idea romántica del amor, donde existe tu alma gemela, donde tienes que encontrarla, que además lo sabrás porque esto se mide por el sentimiento y el amor es sentimiento. Entonces, de alguna manera estas dos cosas son como, dos concepciones son contradictorias, pero tienen algo en común, que impiden una concepción del amor comprometido, duradero y a largo plazo. Ninguna de las dos es sostenible con una idea de un amor para siempre o un amor que crece, un amor que se mantiene.
Porque también te hemos escuchado decir en alguna ocasión, ¿no?, que compartes ese un eslogan de publicidad que te parece acertado. Si solo estás enamorado, no te cases. ¿Por qué?
Claro, como decíamos, si solo esto, una vez leí en Mark Manson, que es uno de mis autores favoritos, ¿no?, como Romeo y Julieta, que es como el paradigma del amor romántico, y la gente lo entiende como algo casi como una oda al amor, cuando dice que lo más probable es que en su momento se escribiera como una advertencia, ¿no?, como diciendo, pero mirad lo que te puede pasar si como actúas es en base a solo al enamoramiento, ¿no? Entonces, el enamoramiento, claro, es un estado de subidón que te puede llevar a hacer cualquier locura, que claro, no estás en el mejor momento para pensar las cosas. Probablemente esa persona que te parece única no lo sea tanto, y por lo tanto incluso en muchas culturas a la gente, ¿no? Yo a veces ahí en el libro decía que elegir a veces estando enamorado es como intentar conducir borracho. Pues alguien a lo mejor tendrías que darle las llaves para que te llevara a casa, ¿no? Porque a veces otros desde fuera pueden tener una visión más clara de lo que está pasando.
Entonces, para dejarlo claro, el amor no es solamente un sentimiento.
Claro, esto es cuando a mis estudiantes les haces, ¿no?, y dices, bueno, si el amor es un sentimiento, y entonces empiezas a que te digan experiencias de amor o gestos de amor, y enseguida, cuando empiezan a relatar gestos de amor, todo lo que cuentan es lo contrario a un sentimiento, porque es querer el bien del otro, es ser capaz de renunciar a algo tuyo por que el otro esté feliz, claro, y eso no es un sentimiento, eso muchas veces incluso es ajeno al sentimiento, es decir, que puede que no te apetezca, y sin embargo es lo que tú sabes que tienes que hacer por el bien del otro, porque le quieres, porque le amas. Es más, puede ser incluso contrario al sentimiento, porque puede que sea que estés resentido, incluso estás resentido con la misma persona a la que tú has decidido amar. Entonces, claro, querer no es más que un acto de la voluntad, es querer a alguien. Es decir, no tiene nada que ver con cómo te estés sintiendo, porque además sabemos que tú te puedes levantar un día y sentir más, y otro día sentir menos, o un día enfadarte, o un día... Pero no puedes dejar que una relación se base en eso. Y además ellos entienden que su amor, y lo que ellos perciben como amor, no es sentimiento, sino que es cada vez que alguien decide poner su bien por encima del otro. Eso es lo que la gente siempre percibe como amor. Y además, ellos ni siquiera van buscando un sentimiento. Lo que van buscando es amor incondicional. No es que le digan, sí, te quiero mientras me haga sentir cosquillas, sino que lo que esperan que otros digan es, sí, te quiero y te quiero para siempre, pase lo que pase. Eso es lo que la gente va buscando.
¿Qué está pasando? Porque hemos dado un dato al inicio de esta conversación, y es que entre enero y marzo de este año, 2024, se han registrado más de 26.000 demandas de divorcio. Esto es un porcentaje mucho más alto respecto a 2023, un 15% más respecto al año pasado. ¿Por qué se están dando ahora más divorcios?
Pues yo creo que, uno, esta concepción de que el amor es sentimiento, que el amor es pura química, o sea, lo que siempre todo el mundo ha entendido como el amor desde los griegos, que es querer el bien del otro, de alguna manera se ha olvidado. Nadie lo, o muy poca gente lo traslada así, muy poca gente se lo enseña así a sus hijos, muy poca gente se lo enseña así a sus amigos, muy poca gente lo comenta así con sus amistades, con su círculo. Eso por un lado. Y luego, claro, a la vez, para construir una relación duradera, tienes que tener las cualidades para ser una pareja, para poder ser alguien con quien se puede construir algo. Tienes que, uno, tener tú las cualidades que te lo permitan, y dos, tienes que encontrar a alguien que tenga esas cualidades. Cada vez la gente tiene menos cualidades, que son las que se requieren para eso, y además somos muy malos eligiendo pareja. Es decir, tendemos a fijarnos en los criterios equivocados. Y hoy en día, con las redes sociales, donde quizá los criterios más visibles, como son pues el físico, el atractivo, el estatus, que son lo que aparentemente aparece en las redes sociales, son muy malos predictores de la satisfacción en pareja. Es decir, que no correlaciona prácticamente nada con que, ¿no?, lo que nos gusta de otra persona no es necesariamente lo que nos va a hacer feliz en pareja de otra persona. Y eso es clave, porque te puedes enamorar de la persona equivocada, que es lo que pasa casi siempre.
Y por último, Miguel Ángel, la pregunta que responde de alguna forma al título de tu libro: ¿qué hay que hacer para no fracasar en el amor?
Pues yo creo que juntar estas dos cosas. Uno, que es por el motivo por el que también escribí el libro, ¿no? Que la gente pueda tener una concepción o rescatar un poco una concepción que permita una relación a largo plazo. Dar pistas de cuáles son las variables o las características que hacen que otro pueda ser una buena pareja y hacerte feliz en pareja, porque la ciencia esto ya lo lleva estudiando desde hace mucho tiempo, solo que no le hacemos ni caso. Y tres, un pequeño mapa, ¿no?, de dónde están los peligros que te vas a encontrar, un poco del territorio de lo que te va a suceder en una relación, que no todos son paisajes maravillosos, a veces hay cuestas, zarzas, pues eso está, dónde está, dónde están situadas y cómo afrontarlo.
¿Por qué otros van a fracasar en el amor, pero tú no? Este es el libro de Miguel Ángel Martín Cárdava, que nos ha acompañado hoy en Mediodía Cope. Miguel Ángel, muy amable, muchísimas gracias.
Un placer, gracias a ti.
1:45, llega la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. La parroquia de la ciudad de Hammerfest es la más septentrional del mundo. La primera iglesia católica se dedicó allí en 1878 dentro de la extraordinaria misión del Polo Norte, que buscaba establecer de nuevo la presencia católica en territorios como Islandia, las Islas Feroe, las Órcadas, las Shetland y Tromsø, en el norte de Noruega, donde la iglesia fue literalmente borrada del mapa tras la reforma luterana. Hammerfest pertenece a la prefectura apostólica de Tromsø, que en este momento administra el obispo Erik Varden. Desde el aparcamiento del aeropuerto, para hacernos una idea, se pueden contemplar manadas de renos salvajes. En una reciente visita pastoral, el obispo se encontró en la parroquia con una mujer de 96 años, a la que califica de maravillosamente joven, y es católica de cuarta generación. Desde luego, una rara avis en la zona. Le preguntó qué había hecho que su bisabuela se convirtiera al catolicismo en una época en la que este era objeto de sospecha generalizada, y ese paso podía suponer incluso una cierta marginación social. Su respuesta fue contundente. Se convirtió gracias al testimonio de las Hermanas de Santa Isabel, una congregación que participó en aquella misión del Polo Norte. Según esta alegre anciana, ellas se esforzaron por ayudar a la población local durante una época de hambruna, mientras cultivaban una profunda vida de oración y mantenían su iglesia como un lugar de singular belleza en un entorno de gran dureza, debido sobre todo al clima reinante. La vida de oración comunitaria, la caridad dispensada gratuitamente en todas direcciones y la belleza, también estética, de la vida eclesial son tres atractivos potentes que acompañaron al anuncio de la fe en condiciones bien difíciles. Seguramente esta es una lección muy relevante para este momento de la historia de la Iglesia, sugiere Monseñor Varden, y no le falta razón.
Y hoy te preguntamos en Mediodía, a raíz de ese tiburón que se ha visto en las playas de Gran Canaria, ¿cuál ha sido el mayor susto que te has llevado en una playa? ¿Por qué fue? ¿Qué te pasó? ¿Qué viste? No sé si algún tiburón, que nos han dicho que no es tan descabellado verlos por ahí, que de vez en cuando se pueden ver. Bueno, nos lo cuentas, ¿qué ocurrió en ese día que ibas a disfrutar de la playa, pero que te tuviste que ir a casa porque se cerró? A través del 618-83-1583, ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Desde el pitido inicial hasta el último minuto de juego, cada pase, cada gol y cada parada, no hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, Mediodía COPE, especial Eurocopa. Cada día en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo
de la Euro en COPE, con los números uno del deporte. Pura emoción.
We on fire.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Tercer y último concierto de Bruce Springsteen en Madrid, en el Estadio Metropolitano. De nuevo, 65.000 fans van a poder disfrutar del incombustible cantante de New Jersey y de su banda de toda la vida, la E Street Band, durante más de 3 horas de concierto. Y lo van a hacer también con cierta tristeza y pena, porque esta visita que ha realizado a la capital, bueno, pues suena a despedida.
Bueno, es más de lo que me esperaba, porque a pesar de sus 74 años, sigue estando en la mejor de las formas. Han sido 3 horas que no hemos parado desde el principio hasta el final. Y bueno, me parece maravilloso. 3 horas de felicidad.
Cuando la gente aún se ha crecido más con los grandes temas, yo lo he visto especialmente emocionado. No sé si más una despedida, me parece, no lo sé.
Y efectivamente, es que no hay que olvidar que tiene ya 74 años. A las 9 de la noche empieza el concierto, aunque las puertas del estadio se abren a las 6 de la tarde. Si vas a ir, lo mejor es que lo hagas en transporte público. Te recuerdo que el metro va a reforzar la línea 7, que es la que va al estadio, tanto a la entrada alrededor de las 8 y 9 de la noche como a la salida del concierto en torno a las 12, con un 250% más de trenes. Si prefieres el autobús, hay también varias líneas en Madrid que te acercan al Metropolitano. Son las líneas 38, 140 y E2, y que son opciones que van a dejarte pues muy cerquita del Metropolitano y que también se van a ver reforzadas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Son ya las, faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ahora de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Patricia Arriaga. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, pendientes de un accidente que está complicando a lo largo de 3 kilómetros la M40 a la altura de Vallecas, en sentido sur, en sentido A4. Además, leves dificultades en la salida de Madrid, en la A3 en Rivas, pero también en la carretera de los Pantanos, en la M501, en Villaviciosa de Odón, y de entrada en la A6 a su paso por el plantío.
Gracias, Patricia. Y ahora quiero hablarte de formación. ¿Has terminado el instituto? ¿Quizás ya trabajas y sueñas con mejorar profesionalmente? Bueno, pues vete a Extar, porque tu futuro empieza hoy. Extar se centra en la empleabilidad y las prácticas en empresas. Vete a extar.com, en el centro comercial Alcor de Alcorcón. Llevan el talento al siguiente nivel.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Dicen que los planes improvisados son los mejores, pero ¿y si toca en tu casa? En Just Eat te lo ponemos fácil con todas nuestras ofertas del mes, para que elijas lo que más te gusta al mejor precio. Más información en Just Eat.
Alguien ha dicho Just Eat.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking La Bacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacoya.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1. The Avenue.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues queda muy poquito, 4 días, para que oficialmente empiece el verano. La mayoría de familias españolas, familias madrileñas, bueno, pues ya tienen sus vacaciones programadas desde hace meses, pero ¿qué pasa con aquellos que se quedan atrás? Que un año más, bueno, pues no van a tener ese privilegio de viajar o de salir de la rutina. Fíjate en este dato, el 42% de la población española está endeudada. Y para poder hablar de todo esto, hemos llamado a Sandra López, que es directora de asesoría en DeudaFix. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Sandra, ¿cómo ayudáis a estas familias en vuestro despacho?
Bueno, pues como dices, cada año las estadísticas suben y el porcentaje de familias endeudadas en España no para de crecer. En DeudaFix nos encargamos de poder ofrecer a estas familias una vida sin deudas mediante el procedimiento de ley de segunda oportunidad. Somos un despacho de abogados experto en esta ley que dedicamos nuestro día a día a conocer la situación de cada uno de nuestros clientes, pues para poder ofrecerles la mejor solución.
Uh-huh. Y Sandra, ¿cómo funciona el tema de la segunda oportunidad? ¿Cualquier persona puede cancelar sus deudas? Y me imagino que habrá que cumplir unos requisitos, ¿no?
Así es, la ley de segunda oportunidad es un procedimiento judicial y como cualquier proceso judicial se deben de cumplir unos requisitos para poder acogerte. Cualquier persona que cumpla estos requisitos podrá acogerse siendo autónomo, jubilado, trabajadores por cuenta ajena, pensionistas y sin realmente importar de cierta manera cómo hemos adquirido esta deuda siempre y cuando sea de buena fe. Uh-huh. Lo que nos centramos mucho en DeudaFix es en la situación de cada cliente para valorar si esta es la mejor solución o coger otra solución que sea la que mejor se adapte a su situación cancelando las deudas.
Uh-huh. Y claro, hablamos de una ley que existe en España que está totalmente regulada y esto hará que los clientes se sientan pues mucho más seguros y protegidos, ¿verdad?
Así es. Esto es una ley que existe desde el año 2015 en España. Está al alcance de cualquier persona que pueda adquirir información sobre ella, publicada en el Boletín Oficial del Estado. la confianza de los clientes es algo que dejamos en manos de nuestro equipo. Lo que hacemos es humanizar las conversaciones, entendemos la situación y cómo se encuentran cada uno de nuestros clientes con respeto profesional y siempre con empatía, por supuesto.
Pues bueno, eso me parece estupendo, una muy buena estrategia, claro que sí. Oye, Sandra, ¿y cómo pueden nuestros oyentes conocer todo su caso y pedir ayuda a Deudafix?
Bueno, nosotros estamos siempre disponibles en nuestros teléfonos, que también son gratuitos, que son el 621-199-977 o también en nuestro teléfono fijo 919-492-222, marcando la extensión 1. Lo que haremos será un asesoramiento totalmente gratuito.
Ah, muy bien, porque eso es importante decirlo, un asesoramiento gratuito. Vamos a repetir los números de teléfono: 621-199-977, o si no, ese otro número de teléfono fijo, en este caso 919-492-222, extensión 1. Sandra López, directora de asesoría de Deudafix, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros.
Adiós. Grados, tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Todavía los termómetros van a subir un poquito hasta los 30 de máxima. Tenemos por delante todavía un día de calor, mañana también, pero ojo, que ya a partir del miércoles la cosa empieza a cambiar, bajan un poquito las temperaturas, incluso se espera lluvia. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.